Señor, por favor ven y toma control. Yo siento el jalón. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Estamos tan agradecidos por su presencia. Amén, amén. Aleluya. Estamos tan agradecidos de que yo puedo sentirlo. Amén. Pero aún más agradecido que puedo conocerlo. Amén. Me encanta sentirlo. No tomen eso de mala manera. Me encanta su presencia y la unción. Pero ya sea que lo sienta o no, lo conozco. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Amén. Es bueno estar juntos una vez más. Es bueno ver al hermano Rick y la hermana Tina con nosotros esta noche. Dios los bendiga. Ustedes tal vez han venido más lejos para venir a la iglesia esta noche que el resto. Así que ustedes reciben el premio para esta noche. Aleluya. Quisiera leer solo un versículo de Escritura antes de lanzarnos esta noche del libro de Daniel. Daniel capítulo 12 y leeremos solo el primer versículo. Daniel 12, versículo 1. ¿Están contentos? Amén. Mantengámoslo de esa manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, así que está diciendo, desde que hubo una nación hasta este tiempo, así que poco antes del tiempo de angustia, nunca ha habido un tiempo de angustia como este. Correcto. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. El libro fue escrito antes de la fundación del mundo, así que sea escrito, así se ha hecho. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio en media semana, Padre. Pedimos una bendición especial para todos. Te agradecemos por los reportes de alabanza que han venido y también por las peticiones que han sido puestas ante ti, porque ya sabemos que antes de pedir has provisto una manera y estamos en total expectativa de que va a haber un reporte de alabanza que siga, y te agradecemos por adelantado que tu voluntad es tu palabra y tu voluntad será hecha, y nos dijiste que pidiéramos y será dado, que toquemos y será abierto, que busquemos y será hallado, y si dos o más estén de acuerdo concerniente algo lo podemos recibir. Y hay tantas promesas, Señor, que podemos descansar en ellas, todos y cada uno tan seguro como lo fue hablado, como cuando fue hablado. Rogamos por aquellos que no pudieron llegar esta noche, que tal vez están escuchando, y aquellos que pudieran escuchar, y por aquellos que están presentes, rogamos que bendigas a todos y cada uno, Señor, que le hables a todo y cada corazón, que ministres a nuestras necesidades, que proveas la porción de la palabra que necesitamos esta noche, y por adelantado una vez más te damos la alabanza, honra y gloria y el agradecimiento en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera titular el pensamiento esta noche. Es un tiempo de angustia, tiempo de angustia. Y quisiéramos también leer de Apocalipsis, capítulo 12, comenzaremos en el versículo 12 aquí esta noche. Apocalipsis 12, 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, discúlpenme, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto está hablando del tiempo de la tribulación. Está hablando de lo mismo que Daniel habló. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que un tiempo y luego tiempos. Un tiempo es uno y tiempos son dos y la mitad de un tiempo, así que son 3 años y medio. Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de delante de la serpiente. Y por supuesto, es llamado todo tipo de cosas representado por diferentes tipos de símbolos en el libro de Apocalipsis y en otras partes comienza llamándolo un dragón. Y luego, así que el dragón fue arrojado a la tierra. El acusador de los hermanos es derribado. Este es ese mismo arrojamiento. Y al final de ello, de la faz de la serpiente, de delante de la serpiente, una vez más es el mismo, describiendo a Lucifer, no importa qué máscara esté usando, pero es el mismo en todo y cada paso del camino. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. La mujer siendo un tipo de la iglesia para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira, se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso suena como que es el mismo grupo, pero son dos grupos. Uno está guardando los mandamientos de Dios, ese es el remanente de Israel, y el otro tienen el testimonio de Jesucristo, es el remanente de los gentiles. Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Así que cuando pensamos en el tiempo de la gran periodo de tribulación, muchos de nosotros sin duda experimentamos sentimientos mezclados cuando pensamos en eso, porque sabemos que la verdadera iglesia, la novia de Jesucristo, es llevada de la tierra antes de este periodo de tribulación comience. Así que en ese sentido estamos emocionados porque sabemos que es tiempo de irnos a casa para la iglesia de todas las edades. Es una gran reunión de los santos de todas las edades y es tiempo de irnos a casa. Así que sabemos que también eso representa, ¿saben? Cuando decimos la palabra rapto, hay tantas cosas que están encapsuladas en algunas de las cosas que anhelamos, son el fin de todas nuestras pruebas, el fin de todo sufrimiento. Y es el tiempo cuando la más grande de todas las reuniones familiares ocurre. Seremos unidos con nuestros amados en un cuerpo que está de acuerdo con nuestra alma y seremos unidos por primera vez con otros miembros de la familia de Dios que han vivido la palabra en la porción que fue traída en la edad en que ellos estaban viviendo. Y por supuesto, mientras estamos lejos, nuestro hogar será purificado y preparado para nosotros para el tiempo cuando regresemos a pasar nuestra gran luna de miel con nuestro Señor y Salvador y novio Jesucristo. Y así que de ese punto de vista, estamos conmovidos por dentro y experimentamos gran gozo cuando pensamos en el tiempo del comienzo del periodo de tribulación. Y sabemos que el rapto es un escape de ese tiempo de angustia que espera a aquellos que rechazan a Cristo la palabra y para aquellos que son insensatos y no tuvieron el aceite adicional para sus lámparas cuando tuvieron oportunidad, fallaron en captar la revelación, fueron dilatorios, no captaron la visión, la revelación de la palabra en su día. Y así que ellos serán limpiados durante el tiempo de angustia, así como la novia fue limpiada por la palabra antes del rapto. ¿Saben? Así que para los elegidos de Dios, el tiempo del rapto es realmente solo lo opuesto del tiempo de angustia. ¿Han pensado sobre eso de esa manera? Son dos grandes extremos. Uno es el peor tiempo de angustia que el mundo ha conocido. No pueden pensar en nada más grande que ir a casa y encontrar al Señor en el aire, el cambio del cuerpo, el siendo liberado de esta esclavitud de muerte y problemas y pruebas y y dolencias y enfermedades y debilidades, correcto, y siendo reunidos con aquellos con los cuales nuestro corazón anhelan estar reunidos una vez más. Así que anhelamos que este día venga, pero también nos damos cuenta que no todo mundo que está viviendo hoy se va a ir en el rapto. Y tampoco todos los que han vivido durante los últimos 2 años se van a ir, 2000 años se va a ir en el rapto. Aquellos que reciben la palabra de Dios en su día se van al rapto, y aquellos que reciben la marca de la bestia van a la tribulación. Así que la remanente de la natural y espiritual Israel. Así que es un tiempo de angustia, es un tiempo cuando Satanás está lleno de ira, saca su ira sobre los habitantes de la tierra que permanecen después del rapto de la iglesia. Ahora, una de las cosas por las que está enojado es que ha sido arrojado del cielo por una segunda vez. Él está usurpando una posición que no le pertenece a él. Amén. Pero el acusador de los hermanos será derribado, arrojado con sus ángeles. Correcto. Ven ustedes, él y sus ángeles han sido arrojados en ese punto en el tiempo, echados fuera de lugares celestiales, porque entonces la novia está en su lugar, posición, tanto espiritualmente como físicamente, y estos demonios son liberados, soltados aquí en la tierra por 3 años y medio. Y saben, habría absolutamente algo errado con nosotros si estuviéramos deseando que la tribulación sobre alguien, correcto, pero nos damos cuenta que la gente está ahorita mismo decidiendo si quieren realmente irse en el rapto o ser limpiados en el tiempo de tribulación, o se van a ir directo al infierno. Todo ser humano debe hacer su propia elección. Nadie va al infierno sin hacer esa elección. Y la palabra tribulación de hecho aparece, hay otras palabras para ella a sí mismo, pero la palabra tribulación actualmente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, 19 en el Nuevo. Cuando oímos la palabra tribulación, tendemos a pensar en los 3 años, periodo de tiempo de 3 años y medio del que hablamos, y ciertamente se va a ser un tiempo de tribulación, pero en más instancias se está refiriendo a la persecución y angustia que el creyente en Cristo soporta por causa de Cristo en cada edad. Así que estamos pasando por tribulación en esta vida. Estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos. Y hay, ¿saben? Y para las edades, dos de las edades de la iglesia, el Señor está diciendo, yo conozco de tu tribulación, por lo que está pasando. Sabemos que Israel, cuando rechazaron al Mesías, dijeron que esta sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. Sabemos que Israel ha estado pasando por un periodo de tribulación por los últimos 2000 años. Así que, y luego también en Hechos, capítulo 14, versículo 22, estaban exhortando almas a continuar en la fe, las almas que fueron guiadas a Cristo, que continuaran en la fe, recordándoles que debemos pasar por mucha tribulación para entrar en el reino de Dios. Así que realmente, si lo piensan, nadie se escapa de la tribulación, simplemente decidimos cuál nuestro tiempo de tribulación va a ser y cuál el propósito de ello va a ser. Así, ahorita mismo estamos limpiados de nuestra incredulidad y nuestras nociones erradas, y nos estamos arrepintiendo. A medida la plenitud de la palabra viene, nos estamos arrepintiendo de nuestras ideas erradas, pensamientos errados y enseñanzas erradas, correcto. Y estamos siendo limpiados de tantas cosas, correcto. Y luego entraremos en un rapto. No hay necesidad de que haya más limpieza, pero la virgen insensata no está pasando por su limpieza ahorita. Ella definitivamente es salva mientras ella retenga esa confesión y mientras ella no sea presentada con verdad que es aparente para ella y ella la rechace. Ella es salva, y sabemos que ella tendrá que pasar por una limpieza, así como la verdadera iglesia está pasando por una limpieza ahorita. Así que nadie se escapa de la tribulación y sabemos que por la luz de este mensaje del tiempo del fin que no todo mundo que dice ser cristiano se irá en el rapto. No estamos descristianizando a nadie al decir eso. Solamente sabemos que hay diferentes categorías y que el patrón está por toda la Escritura. No será, por ejemplo, que todo mundo el que dice yo creo que Dios envió un profeta, el profeta de Malaquías 4, no va a ser todos los que dicen eso que se va a ir en el rapto, correcto. Ese no es tu boleto para el rapto. No va a ser todo el que dice yo creo que Jesucristo es mi Salvador que se va en el rapto. Ahora, aquellos que se van en el rapto dirán yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Eso es necesario, pero no suficiente. No va a ser todo aquellos que reclaman ser el creer el mensaje que se van a ir en el rapto. No va a ser todos los que van a una iglesia del mensaje que se va a ir en el rapto. No va a ser todos los que tienen un pedazo de los pantalones de alguien que se va a ir en el rapto. No es alguien que usa una hebilla de águila que se va a ir en el rapto. No va a ser todos en tu familia humana que se va a ir en el rapto. Bueno, yo estaba ahí. Iba bien hasta que llegué ahí, pero no va a haber nadie en la familia de la novia que se perderá el rapto. Ustedes dicen, pero hermano Doug, yo reclamé a toda mi familia para el rapto. Tú no puedes hacer eso, ¿saben? Hay algunos cantos que probablemente deberíamos de pasar y filtrarlos de vez en cuando porque sabemos que la inspiración puede venir y podemos recibir maravillosos cantos que tal vez no se originaron entre nosotros, pero luego hay otros cantos que no se originaron entre nosotros que necesitan un poco de afinamiento, ¿saben? Cantamos ese cante, mi familia es salva, mi familia es salva, mi familia es sanada, mi familia es sanada, y así sucesivamente, y luego hay otro verso. Mi familia es sellada. Tú no sabes eso. Tú dices, yo lo sé. No, tú no sabes. Tú no sabes quién es novio y quién no. Sellados. Sanados y sellados son dos cosas diferentes. Tú no eres el que elige a la novia para Jesucristo. Él eligió su propia novia. Amén. Ahora, tú reclamas a tus amados para el reino de los cielos, correcto, y tus amados, si verdaderamente crees eso, tú los reclamas para el reino. Tus amados darán su corazón al Señor Jesucristo antes de que se vayan de este mundo, porque ellos todavía tienen que hacer eso. Ellos harán eso. Y eso es lo que estás afirmando y eso es lo que estás creyendo. La mismísima exacta fe que tienes para tu propia salvación es la mismísima fe que tú tienes por la salvación de tus amados. Y luego vives tus vidas que son epístolas escritas para tus amados y clamas por sus almas. Tú te santificas por causa de ellos y vives por ellos para con la creencia de que un día ellos se van a rendir al mismísimo al que tú te has entregado completamente y ellos estarán ahí. Pero no son necesariamente la palabra hecha carne. Yo digo no necesariamente porque tú no sabes quién es novia y quién no. Y no es tu asunto determinar eso. Ahora, deberíamos acercarnos a todos como que si son los elegidos de Dios, correcto, porque no sabemos. Y si lo son, ciertamente detestaría ser culpable de tratarlos de alguna manera. ¿Saben? De hecho, deberíamos de tratar a todos de esa manera porque nosotros no sabemos, correcto. Eso depende de Dios. Pero que Dios los lleve. Dejen que Dios los lleve hasta donde van a llegar y estar ahí es una cosa maravillosa. Así que es la tierna misericordia al Señor que les permite orar por sus amados y saber que los van a ver una vez un día, ya sea en la cena de la boda o más tarde en el juicio del gran trono blanco, donde ustedes hablarán a favor de ellos. ¿Saben? Estarán ahí sentados en juicio, ¿no es así? Juzgando. Ahora, realmente no podrían difundir la cena de la boda si están inquietos por quién lo logró o quién no. Y no sabemos quién se va a ir en la primera resurrección, el rapto, y quién se va a ir en la segunda resurrección. Pero si se van ustedes en el rapto, ustedes entrarán en su cuerpo de la palabra a medida se une con ese genesimiento que está en el alma y ustedes reconocerán quién es su verdadera familia. Y es una familia de la palabra hablada, es una familia que es su palabra que ha sido hecha carne. Y ya no estaremos pensando, cuando eso ocurra, no, ya no estaremos pensando en términos de los McMahons o los McCoys o los Hatfields o los Bakers, correcto. Estaremos pensando en nuestra familia de la verdadera palabra cuando estemos en la cena de las bodas y Dios se encargará de eso de alguna manera. Ahora, cuando la novia es llevada arriba, ese evento es cuando el diablo es puesto en total movimiento aquí en la tierra. Él quiere estar en total movimiento aquí ahorita, pero no puede. Les mostraremos aquí en un poquito por qué no. Él se va a dar cuenta que ella se ha escapado y está más allá de su alcance. Y ella está totalmente sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, espiritualmente, físicamente. Su alma en toda manera. Y el grupo de la muerte habrá sido soltado y ella habrá escapado de la mortalidad y del pecado y de la muerte, nunca para ser molestada de nuevo. Este es él y todos vivieron felizmente para siempre la parte de, y Satanás estará muy enojado y él buscará sacar su ira sobre alguien sabiendo que su tiempo ya casi se ha acabado. Ustedes, él ha oído la misma profecía que él, ustedes y yo hemos oído. Él sabe dónde están los límites y él se va a dar cuenta que solo tiene un corto periodo de tiempo que le queda antes de ser atado. Y en ese tiempo que es derribado o arrojado, ya no puede acusar a los hermanos. Él ya no tiene acceso al trono. Él ya no tiene acceso a lugares celestiales. Así que solo tiene un corto periodo de tiempo, 3 años y medio. Y luego él va a ser atado, por supuesto, sabemos, por cadenas de circunstancias, porque estaremos en nuestra posición por derecho por 1,000 años. Y luego, después de eso, de ese periodo de 1,000 años, sabemos que va a haber una guerra donde, por alguna loca razón, él y sus ángeles están convencidos de que los contra los elegidos de Dios y pierden de nuevo y hay un gran juicio y son echados en el lago de fuego. Así que durante ese periodo de tiempo de 3 años y medio, él va a hacer todo lo que puede con el poco tiempo que le queda. Él va a tratar de volverse el Dios de la tierra. Y lo tendrá por 3 años y medio. Del sexto sello, la Biblia dice que el dragón, Satanás, estaba enojado, eso es, airado con la mujer, los judíos, Israel, y de su boca salió agua, muchedumbres y multitudes de gente que fue para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer, Apocalipsis 13. Así que un río de gente van a hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Miren cómo está la escena, está siendo establecida, donde las naciones están volteando en contra de Israel y una buena porción de nuestra propia nación. Ese odio, saben, desean de algo al mar, que quiere decir que los quieren eliminar. Un río de gente va a hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer, de los judíos y los gentiles, porque van a ser los 144,000, el remanente de Israel, ¿saben? Que es un tipo de Benjamín que viene. Sus hermanos lo habían vendido y lo habían echado en un pozo, que es un tipo de Cristo descendiendo al infierno y luego ascendiendo a la mano derecha de Faraón. Y por supuesto, ellos se dan cuenta más tarde, que se revela a sus hermanos más tarde, y saben, están despedazados porque por lo que hicieron. Y él les dice, miren, fue para la salvación de, otra gente, para salvar gente que fue hecho correcto, pero Benjamín ni siquiera estaba allí, correcto, él era el más joven, él ni siquiera estaba allí, él no fue parte de ello. Benjamín es un tipo de los 144,000 que serán reunidos en Israel, que aceptarán a su Mesías en los tres, en el periodo de tiempo de 3 años y medio, correcto. Así que un río de gente va a hacer guerra con la simiente de la mujer, de los judíos y los gentiles, los 144,000 de Israel y luego las vírgenes insensatas de los gentiles. Saben, estos dos grupos de gente no son miembros de los, del club de motocicletas de los ángeles del infierno y por eso no se van en el rapto. No, al verlos ustedes no podrían poner un dedo en sus vidas. Muchos no son gente de fumadores de cigarro que andan de bar en bar.
Okay.
Muchos de ellos son gente buena, sincera, leal, santificados. Amén. Y muchos de ustedes ahorita mismo correctamente saben, conocen buena y gente sincera que no tienen revelación de esta palabra, pero han aceptado a Cristo como su Salvador y no estarán en el rapto, y ustedes los conocen. Ahora, no estamos diciendo que saben ahorita mismo quién y quién no, por así decirlo, va a estar en el rapto. No estamos diciendo eso en absoluto. Pero sí conocen buena y sincera gente que no se va a ir en el rapto. No, ustedes no saben que no se van a ir en el rapto, pero los conocen, porque irse en el rapto no es basado en solo ser bueno y sincero. Aquellos que se van en el rapto serán, todos serán sinceros y vivirán vidas limpias, serán santificados por el lavamiento del agua de la palabra. Pero eso no es lo que determina si ustedes se van o no en el rapto. Se van en el rapto porque Dios los eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo para irse en el rapto. Y aquellos que se van en el rapto fueron elegidos en él para vivir su palabra en la edad o día en los que fueron colocados aquí en la tierra y dar preeminencia a su palabra en este día en particular. Así que si fuéramos a andar por sabemos que Saúl era un mejor hombre que Jacob, y el profeta eligió a Esaú en vez de Jacob, pero Dios eligió a Jacob. Elección no es basada en ustedes, o si son buenos, malos o feos, o bonitos. Ustedes dicen, pero eso no es justo. Primeramente, yo no voy a decir que Dios no es justo. Yo no soy su juez. Segundo, no vayan a discutir con el Creador y díganle eso. Es la elección de Él. ¿De dónde obtenemos la idea de que podemos decidir quién se va y quién no y por qué y por qué? ¿Por qué razón? Es elección de él, pero si hay algo que se está conmoviendo dentro de ustedes para conocerlo y rendirse a él y entregarse a él, entonces simplemente respondan a ese llamado y entréguense a él. Y él es el que va a revelarle a ustedes que son de él. Pero necesitamos reconocer que Dios elige a su propia esposa y pone algo dentro de cada miembro de ese cuerpo que estaba en él antes de que el tiempo haya comenzado. Y esa parte de él que está en ello no se va a ir al infierno. Y no se va a ir, no va a pasar al periodo de tribulación. Va a hacer lo que lo envió a la tierra a hacer y luego regresará a él.
Aleluya.
Así que necesitamos reconocer esta noche, amigos, totalmente que ustedes cometerán errores. Ustedes cometerán errores, experimentarán fallas, pero eso no tiene nada que ver con el destino eterno de ustedes. Muéstrenme dónde las obras tienen algo que ver con ello. Algunos de ustedes están sentados ahí, todavía quieren lo que están haciendo, es que están tratando de ser su propia salvación, se den cuenta o no, y eso es arrogante. Yo simplemente seré muy bueno para él. Muy buena suerte con eso. Culpable en parte, culpable de todo. Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Toma eso, diablo.
So there will be many
así que va a haber muchos
que
parecen vivir una vida limpia y buena que pensarán eso. Ciertamente es alguien que se va a ir en el rapto, pero ven ustedes, no es el hombre externo que se va en el rapto. Y eso es lo que ustedes están viendo. El error de ustedes son hechos, los errores de ustedes son hechos en el tiempo, pero su llamamiento y elección es eterno, fue hecha en la eternidad. Es eterna. Dios no puede cambiar de parecer. Él no va a cambiar de parecer. Mis errores, mis fallas, mi carne, mis fallas, todas están conectadas al tiempo. El tiempo tiene un principio, el tiempo tiene un fin. Un día el tiempo habrá terminado para mí, por tanto esas cosas también habrán terminado para mí. Y yo cuadraré con lo que yo era en su pensamiento. Entre tanto, yo estoy cuadrando con lo que yo era en su pensamiento en mi alma, mientras mi carne aún necesita que se atienda un poco. Así que el diablo será soltado con gran poder de bestia. Eso es lo que la bestia representa, el poder, y no es un buen poder. Hay poderes de bestia que están operando aún ahora en estos derramamientos de antes de la tribulación del fondo sin fondo, del pozo sin fondo. Vimos esto un poquito hace unos cuantos servicios, y me disculpo que no fue el último servicio o lo que sea, pero recuerden que pasamos por Apocalipsis capítulo 9 y mostramos que hubo uno que fue arrojado del cielo de nuevo, un poderoso ángel que cayó y se le dieron las llaves del pozo sin fondo. Y tomó esa llave, la metió y la abrió y las cosas empezaron a derramarse. Y 200 millones de demonios que estaban atados en el río Éufrates fueron soltados. Demonios que han rotado la tierra en tiempos anteriores, a los cuales llegaremos en un poco. Y luego, así que Apocalipsis capítulo 9 identifica quién es este, lo llama Apolión, lo cual es Lucifer mismo. Y luego el capítulo 10 comienza con una encrucijada. Así que el capítulo 9, esto es lo que sucede, el capítulo 10 comienza y conjunción. Y, por cierto, vi otro poderoso ángel, pero este descendió del cielo. Correcto, lo cual sabemos que es Cristo mismo descendiendo del cielo con un mensaje, con un libro abierto en su mano. Así que Satanás quiere usar todo el poder que será soltado en la pretribulación. Él quiere usar todo ese poder en contra de ustedes. De hecho, lo que fue soltado cuando este pozo sin fondo fue abierto, cuando esos 200 millones, esos son 200 millones de demonios fueron soltados, él quiere usar todo ese poder en contra de ustedes y en contra del mundo ahorita mismo. Pero adivinen qué, no se le permite. Le mostraremos eso en las Escrituras en unos momentos a sí mismo. De hecho, a medida que ustedes empiezan a comprender completamente de quienes son, él se vuelve completamente sin poder ante ustedes. Él es completamente derrotado y ustedes están absolutamente comprados y lavados y limpiados y están vestidos de en lino fino y blanco, que son las justicias de los santos. ¿Y quién puede traer acusación a los elegidos de Dios? Él no puede. Así que está limitado en lo que puede hacer en este tiempo en particular, pero esos límites serán levantados cuando ustedes y el resto de la novia sean sacados de la tierra. Porque adivinen qué, el Espíritu del Señor está habitando este cuerpo. Así que cuando este cuerpo es levantado, su espíritu es levantado. Y Satanás tiene 3 años y medio para hacer unas cosas horribles. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo hablando sobre las visiones aquí en el tiempo del fin. Leímos esto antes y tocaremos eso para que todos estemos en la misma página. Dice, nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El rapto de la iglesia no va a venir hasta que haya una apostasía primero y se manifieste el hombre de pecado. Y él les dice quién es ese hombre de pecado. Es el hijo de perdición. Correcto. Así que sabemos que Judas, el hijo de perdición, Judas fue el hijo de perdición, así que el hijo de perdición, Judas lo llamó. El hijo de perdición va a ser carne humana, que es la mismísima naturaleza de Cristo. Así como ahorita mismo el Espíritu de Cristo está incorporado, así que, y luego continúa a describir quién es este. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Correcto. Isaías dijo, ¿saben? Oh, te has alzado, pero vas a ser bajado hasta el abismo. Tú has dicho en tu corazón, yo seré adorado por las estrellas de Dios, que son los hijos de Dios, correcto. Pero no será así. Ni un solo hijo de Dios te va a adorar, Lucifer. Y la mayor parte de aquellos que sí te adoren serán engañados pensando que tú eres Dios. Es lo que Pablo dijo. Él dijo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso lo haría él Dios, ¿no es así? O es objeto de culto. Para que se siente en el templo de Dios como Dios. ¿Dónde? ¿En un taburete? En el templo de Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ahora no es el Dios del cielo, pero es el Dios de esta edad perversa. Él dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿O quién lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, ahora ustedes saben, dice, esto va a ser detenido hasta que él sea revelado en su tiempo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así que esa duda e incredulidad en medio de la iglesia, el misterio de la iniquidad en acción, solo que hay quien, el Espíritu Santo, al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de su medio, de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa no es la segunda venida, esa es la siguiente venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que va a sentarse en el templo de Dios. ¿Tengo que yo deletrearlo? Con todo poder, señales.
Don't be a sign seeker. The devil can imitate.
No sean buscadores de señales. El diablo puede imitar casi todo. Y mentiras, prodigios mentirosos. Los prodigios van a ser reales. Pero el que está haciendo eso va a ser engañoso. Ahora, sabemos que a Satanás le hubiera gustado matar al hermano Branham mucho antes. Y le gustaría matarlos a ustedes y a mí. Pero quien ahora lo detiene no lo permitirá. Así que la promesa de Dios no va a permitirlo comenzar ahorita. Una vez que el acusador de los hermanos es arrojado hacia abajo, a él se le permite soltar su ira sobre la tierra. Y sobre quién se la quita, aquellos que están más cerca
a la novia.
Y es cuando Roma envía su ejército contra el remanente de la simiente de la mujer, de la cual leímos en la escritura más temprano. Así que muchas veces pasamos nuestro tiempo, saben, si no tenemos cuidado, buscando ciertas señales de la venida tribulación, de la venidera. Algunos, como hemos visto a lo largo del tiempo, que están esperando una mujer presidente, que pudiera suceder, no sabemos, pero Jesús nunca me dijo, cuando veas una presidente mujer, conoce que el tiempo se acerca, mira hacia arriba porque tu redención se acerca. Eso no es algo para mí, para que yo lo busque. No, él dijo, estén listos, porque en una hora que no penséis, el Hijo del Hombre aparecerá. Del futuro hogar, el hermano Branham dice, solo un poco de tiempo seremos llamados y el rapto vendrá. Solo un pequeño grupito como Enoque será llevado arriba. Él dice un pequeño grupito, eso no significa nosotros cuatro y nada más, pero hay 7 billones de gente en la tierra, pero no van a ser 7 billones que van a subir. Pudiera ser un montón de gente, pero comparado a 7 billones, correcto, hay gente que desaparece cada día. Son pequeñito como no será llevado arriba, entonces el resto de la mujer, simiente de la mujer que guardan los mandamientos de Dios, dice el judío, y tienen el testimonio de Jesucristo, gentiles, serán casados como perros y darán su vida por su testimonio. Ahora, han habido gente que han mal colocado esto a lo largo de los años y piensa que la novia será casada como perros. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser casada como un perro? Satanás será absolutamente frustrado. Satanás no tiene poder, está derrotado, pero ustedes son casados como perro. Ella tiene su palabra y sabe lo que quiere que se haga con ella. ¿Por qué Dios soltaría eso sobre su novia? No lo haría. Este es un diferente grupo de gente. Ese es Daniel 12, versículo 1. Así que Daniel vio muchas de las mismas cosas que Juan vio, porque Dios le mostró, le reveló las mismísimas cosas que le reveló a sus profetas, lo que le revela a sus profetas. Y los profetas no contradicen unos a otros, porque lo que están viendo es lo que Dios revela. Y Dios no se contradice el mismo. Él no le va a mostrar a uno esto y luego dar una nueva y mejorada versión a alguien más. Así que Juan vio lo mismo que Daniel vio. Así que cuando comparan las visiones, pueden ver cómo se traslapan. Y una vez más, Daniel, versículo 12, versículo 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ese es Cristo, y será tiempo de angustia como nunca, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es más tarde, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Correcto. Así que es la resurrección antes del juicio del trono blanco, lo que llamamos la segunda resurrección. Correcto. En el primer sello dice él, saben, Noé observó a Enoch. Tienen que entender la terminología que los profetas usan y qué es lo que están tratando de dar a entender. Claramente, Noé nació poco antes de que Enoch se fue para estar con el Señor. Así que Noé no estaba observando a Enoch en ese sentido, pero estaba observando la profecía y él observó la vida. La gente le dijo de ella, ¿saben? Fue pasado a él, correcto. Él supo sobre Enoch y así que observó a Enoch desde ese punto de vista. Así como nosotros estamos observando a Enoch, pero Enoch no está aquí. Y estamos viendo que Enoch caminó con Dios y es un tipo sombra de lo que va a ocurrir con la iglesia. Noé observó a Enoch, pero cuando Enoch desapareció, así que está viendo hacia atrás, cuando Enoch desapareció, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano. Así que Noé supo en su día, él no estaba esperando irse de la tierra como Enoch. Él sabía que el juicio venía. Ese era su mensaje. No fue que nos vamos en un rapto, fue juicio viene, pero hay un camino provisto para llevarlo sobre eso, si ustedes lo reciben. Así que no desapareció, él sabía que juicio estaba a la mano, empezó a mantenerse cerca del arca, pero Noé no se fue para arriba, solamente fue levantado un poquito y pasó por encima de la tribulación. Él fue llevado a través del periodo de tribulación para luego sufrir la muerte. Ven, es lo que sucede al remanente de Israel, es lo que sucede al remanente de los gentiles. Ellos sellarán su testimonio con su sangre. Pero Noé fue llevado a través, no fue trasladado sin muerte, un tipo de la iglesia siendo arrebatada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire, y el resto de la iglesia es llevada por el periodo de tribulación. De nuevo, del primer sello, dice, durante el periodo de tribulación, esto es lo que quiero que noten, una pequeña cosita cayó aquí durante este periodo de tribulación, después de que la novia ha sido llamada fuera, después de que la novia ha sido llamada fuera y la iglesia pasa por ese periodo de tribulación, entonces los 144,000 son llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Ahora, fíjense bien, ellos profetizarán 1260 días vestidos de silicio, son 3 años y medio. Así que mientras otros están en la cena de la boda, nuestro hogar, nuestra madre, por así decirlo, está siendo limpiada. La tierra es como un tipo de nuestra madre porque somos dados a luz de la tierra y nuestros cuerpos yacen en esta tierra, pero nuestro padre es de arriba y nuestro hogar futuro estará pasando por una renovación, correcto, para que cuando regresemos en el milenio, correcto, la escritura dice que los justos caminarán sobre las cenizas de los perversos. Hay una renovación que va a ocurrir. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene eso, todo esto que ver conmigo, especialmente un miércoles en la noche? Tengo que trabajar mañana, ir a la escuela pensando en mis estudios. No voy a estar aquí. ¿Por qué estás hablando sobre esto? Bueno, yo no quiero que nadie se lo pierda. Satanás va a estar muy enojado y su ira va a ser derramada. Pero él no va a ser el único que esté enojado. Durante este tiempo, la ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que rechazaron la verdad, aquellos que persiguieron a la verdadera iglesia y su novia, y ambos ejércitos liberarán su poder. Los dos profetas estarán soltando poderes sobre la tierra para causar grandes huracanes, plagas y demás, correcto. No necesitamos pasar por eso esta noche. Eso va a ocurrir. Van a ver Moisés y Elías. Y mientras todas esas cosas estén sucediendo, ustedes y yo estaremos escondidos en la cena de la boda del Cordero, en otra dimensión. Y ustedes no tendremos nada que temer, nada que de cual estar aterrorizados. El tiempo de problemas ha terminado y ustedes son contados dignos de pararse ante el Hijo del Hombre. Así que la recompensa, cuando lo piensan, amigos, ahora todos podemos sentarnos y pasar por el primero, segundo y tercer jalón de todo lo que hemos pasado o por lo que estamos presentemente pasando. Y algunos de ustedes dirán, oh, te estás parando en mis dedos de nuevo. Tú no entiendes por qué estoy pasando. Muy bien, tal vez sea así. Eso tal vez sea absolutamente cierto, que no sé por qué estás pasando específicamente, pero déjenme decir un pequeño secreto esta noche, ¿ok? La recompensa de ustedes es mayor que cualquier cosa que ustedes alguna vez harán, cualquier cosa por la que ustedes alguna vez van a pasar. Ustedes están pasando por su tribulación ahorita. Ustedes van a ser perseguidos. Si viven piadosamente, serán perseguidos por causa del Hijo del Hombre.
Jesus told us that.
Jesús nos dijo eso.
It comes with it.
Viene con
But
ello.
The blessings,
pero las bendiciones
times,
muchas
I mean,
veces, quiero decir un cuadrillón de veces,
the first, second, third pole of your trials
sobrepasan el peso del segundo, on, tercero, segundo y tercer jalón de la tribulación de ustedes. Vamos, amigos. Y no hay nada por lo que estén pasando, como lo dijo Pablo. Las cosas que por las que están pasando son probados con ellas o son tentados con ellas. No están pasando tales como es común, pero con toda tentación Él va a proveer una vía de escape para que lo puedan soportar. No los va a matar, no los detendrá. Ustedes van a pasar a través de ellos, van a salir de ellas como oro. Y si tan solo se dan cuenta que están en sus manos y Él sabe lo que es mejor, y Él sabe que esto va a refinarlos y esto va a producirlos y va a traer, sacar carácter que no va a venir de ninguna otra manera. Lo siento, no pueden ir allá al otro lado y obtener carácter. Esto viene de este lado, pero solo decidan cuando la tribulación de ustedes va a ocurrir. Pueden pasar por ella ahorita o pueden esperar hasta el periodo de tribulación y luego se van a dar cuenta de que hay que llorar, porque va a ser peor de lo que ha sido alguna vez. Pero Dios guardará aquellos también.
They'll seal their testimony.
Ellos sellarán su testimonio con su sangre, pero los va a guardar. No lo negarán a Él.
Or you can go straight to hell.
O pueden irse directo al infierno y recibir su tribulación ahí. Estoy seguro que ninguno de nosotros quiere eso.
So let's look for just
Así que veamos por unos cuantos minutos más este poder que va a ser prevalente durante el periodo de tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
El
profeta tomó un mensaje de esto y lo llamó nombre blasfemo. El mar representa aguas o multitudes de gente. Y Juan también ve a uno subiendo de la tierra, y eso representa América. Y Apocalipsis capítulo 13 es el número de nuestra nación. 13 es el número de nuestra nación. E identifica en dónde está esto enfocado. Y esta bestia que se levanta de la humanidad en la tierra está justo entre la gente. Así que este poder está justo entre la gente. Correcto, así que ustedes y yo no vamos a estar aquí cuando ese poder esté en total operación, porque ese poder está aquí ahorita y está obrando ahorita. Y Satanás está haciendo todo lo que se le permite hacer ahorita mismo, pero no puede totalmente manifestarse en ese poder bestial, porque aquel que lo detiene no le va a permitir. Así que está haciendo lo que se le permite hacer ahorita mismo. Y sigue topándose contra escrituras que limita lo que puede hacer en este tiempo en particular. Hay cuatro ángeles que están deteniendo los cuatro vientos y no lo van a detener para siempre. Así que cuando este propiciatorio es una de las razones por la cual no tiene... Él no puede. No puede entrar en eso ahorita mismo. Es porque el propiciatorio está aquí en la tierra. Y cuando ese propiciatorio sea levantado, miren lo que está aquí ahorita mismo, y el ministerio quíntuple son guardas de ese propiciatorio. Y se preocupan porque son... para rayos y por qué son malentendidos, y se preguntan por qué son atacados. Ese propiciatorio está aquí. La sangre está aquí. La sangre está en la novia. Si la sangre está en la novia, el propiciatorio está aquí. Cristo está aquí. Pero cuando ese propiciatorio sea levantado, adivinen qué, ya no hay más misericordia.
No mercy seat.
No hay propiciatorio.
Well,
entonces Satanás es arrojado abajo y es soltado.
So right now,
así que ahorita mismo el trono está aquí junto con los cuatro seres vivientes y los santos
And so John,
y así que Juan, él ve un animal que se ve extraño saliendo de las aguas. Y entendemos que se quiere vista profética, una clave para abrir la puerta del entendimiento de estas cosas, y sabemos que solo Dios solo se lo revela a su profeta, pero fue revelado a nosotros en este día. Enviado a sus profetas y luego revelado por sus profetas. Y una vez que la puerta es abierta, la puerta del entendimiento, una vez que esa puerta es abierta, podemos ver que Satanás está preparando todo para este periodo de tribulación que pronto va a venir a la tierra. Él está preparando el escenario ahorita mismo. Todo lo que está haciendo es está preparando el escenario. Pusiera pasar todo el resto del tiempo y seguir el resto por días y días hablando de las cosas que está haciendo para preparar el escenario. El hermano Branham nos dijo, por ejemplo, la música de rock and roll está preparando a la gente para la tribulación, entre otras cosas. Bueno, ¿qué va a hacer eso? Yo no sé, solo sé que es cierto. Está preparando a la gente, correcto. ¿Saben? Los horrores con los que han sacado y zombies, eso no es nada con lo que viene, comparado con lo que viene. Pero ustedes miran eso y dicen, oh, bueno, no lo miren. Oyen de ello y dicen, oh, yo no, ni siquiera quiero ver eso. Pero si pudieran imaginarse eso, lo que viene es peor de lo que se puedan imaginar. Ahora, yo no estoy tratando de asustar a nadie para entrar al cielo, porque uno no puede asustar a alguien. Son amados para entrar en ello, pero si lo están resistiendo, deberían de estar temerosos. El principio de sabiduría es el temor a Dios, porque eso viene. Así que sabemos que estamos viviendo en un tiempo de estar correctos políticamente, que está preparando al mundo para la tribulación, y sabemos que Satanás maneja su reino por medio de política, y vemos el poder de las iglesias ahora alineándose con el poder político una vez más, como lo fue allá en los días de Constantino. Correcto. De hecho, están sacando eso, ellos mismos están reconociendo eso, correcto. Así que estamos oyendo cosas como, wow, no juzgues a nadie, correcto. Bueno, no estamos juzgando a nadie, estamos juzgando el pecado, ya ha sido juzgado, correcto. Y nosotros estamos siendo juzgados por la misma palabra. Correcto. No juzguen a nadie. A Dios no le importa qué hagas. Cuando que volviste tú su vocero, todo está bien. Oh, estás dispuesto a tomar ese chance. Ese es el Dios que sirve, el que te va a dejar salirte con la tuya con todo. Muy bien. Satanás está tratando de que tú, déjeme decir eso de nuevo, ustedes, Él no está tratando de que el mundo se comprometa, ya lo hicieron. Él está tratando de hacer que ustedes se comprometan. Toda esta cosa es apuntada hacia los elegidos de Dios ahorita mismo, tratando de lograr de que ustedes se comprometan. ¿Por qué? Porque entonces ustedes bajarán el estándar que ustedes han sido puestos aquí para sostener. Ustedes son portador de estándar aquí. Ustedes están sosteniendo eso. Sí, están siendo atacados. Manténganlo levantado. Satanás no puede derribarlo. Y no puede hacer lo que quiere hacer ahorita mismo mientras ese estándar esté allí. Solo mírenlo en lo natural. Quieren deshacerse de esos 10 mandamientos, quitarlos. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que quiere hacer mientras estén allí. Ese es el problema. Saquen la oración de la escuela. ¿Por qué? Porque mientras estemos preparados en oración, él no puede. Vamos, amigos. El diablo tiene más entendimiento que la iglesia natural la tiene sobre estas cosas. Así que él no puede entrar en total poder mientras ese estándar esté ahí que limita lo que él puede hacer. Y ustedes están limitando lo que él puede hacer. La palabra en ustedes está limitando lo que él puede hacer. Él no tiene poder ante ustedes. ¿Ustedes quieren que quiera serlo? Él no tiene poder porque la plenitud de la palabra dice alto. Bueno, no digas nada en contra de esto, no digas nada en contra de aquello, o una de mis favoritos personales, porque yo viví esto. No prediques contra el pecado. No lastimes los sentimientos de nadie. Entonces deberíamos tomar una encuesta, debería andar alrededor y visitar a cada uno de ustedes para averiguar qué les molesta y asegurarme de que me quedo lejos. No tendré nada que predicar para cuando hayamos terminado, pero algo va a molestar a alguien. Ahora, amigos, si yo fuera un pez de esos gelatinosos y yo fuera llamado a pastorear ese tipo de peces, mi trabajo es pararse por lo que es correcto y contra lo que es errado. Y si yo no mantengo un estándar, ¿cómo tienen oportunidad ustedes? Hieran al pastor y las ovejas se riegan. Pero en la Odisea se nos dice que nos preocupemos primero y ante todo sobre los sentimientos de la gente y cómo pueden reaccionar, a menos que sean cristianos. Así que un político, él elige sus palabras cuidadosamente en anticipación de cómo la gente puede reaccionar a esas palabras. La novia pesa sus palabras también, pero la diferencia es en quién estamos tratando de agradar. Un político lo hace por las masas y mientras que la novia la palabra, y ella está preocupada solo en él. Y el poder de la bestia está aquí, pero está sostenida con una correa mientras ustedes estén aquí. Cuando nos vayamos, todo el infierno se soltará. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Hermano Branham dice en el mensaje la marca de la bestia: si toman a Daniel capítulo 7, ustedes que lo están marcando, cuando Daniel vio la misma visión, 800 años antes de esto, vio la visión. Él vio a esas bestias separadas una de otra al principio del gobierno gentil. Ahora solo vamos a tocar esto rápidamente y terminaremos aquí. Juan ve tres bestias que son carnívoras, comedoras de carne, ¿correcto? No solo son comedoras de carne, son matadoras de hombres. Y él nota que tiene la rapidez de un leopardo. Observamos un pequeño documental aquí el otro día sobre el leopardo y me sorprendí de aprender que el leopardo, las mandíbulas, cuando aprieta, es más poderosa que la de un león, es más poderosa que la de otro gato. El leopardo lo es. Me sorprendió eso. Por supuesto, hay muchas cosas que no sé. Así que tiene la rapidez de un leopardo. El leopardo es muy rápido. Tiene la garra como un oso cuando mata a su... ¿Saben? Un oso grizzly. Un golpe con su pata y terminaste. Tiene la boca como el león. Y es la boca del león que asusta a la gente, ¿correcto? Así que Juan nos describe a nosotros la unción que se va a levantar en los últimos días. Dijo que sería tan rápido, será tan poderoso, será tan temeroso, va a ser tan salvaje, que comerá y devorará todo lo que esté en su camino. Buscará a quien pueda devorar. Y esa unción está presionando contra nosotros a una hora. Eso fue soltado ya. Cuando los 200 millones de demonios del río Éufrates fueron liberados, fue soltado. Y fue soltado en Hitler y Mussolini y Stalin. Y Japón, y trataron de conquistar al mundo muy rápidos. Nunca han visto eso Algo como eso, sí, lo hemos visto. No quiero adelantarme, lo vimos con Alejandro el Grande, que conquistó 6 de las naciones más grandes en la tierra en 6 años. Muy rápido, el mismo espíritu, el mismo poder, la misma unción que fue soltada en las edades gentiles, pero esas fueron liberadas una tras otra, en Babilonia, en los medos, en los persas, en los griegos, en los romanos. Pero aquí todos estos son liberados al mismo tiempo. Y lo que hacen primero, solo les daré el punto principal y lo respaldaré en un momento. Lo que hacen primero es que conducen a Israel a su tierra y conducen a la simiente natural de Abraham, el remanente, a su tierra. Y una vez que eso se ha hecho, entonces se vuelven contra la novia sobre la simiente espiritual de Abraham y la conducen a ella, a su tierra. Estos mismos poderes de bestia. El hermano Branham dice, y si toman Daniel 7, ustedes que lo anotan, Daniel 7, Daniel vio la misma visión 800 años antes, vio la visión, él vio esas bestias separadas una de otra al principio del gobierno gentil. Y aquí están, Juan viéndolo en el fin del gobierno gentil, todas esas 4 bestias representadas en una, esos mismos diablos, viles, demonios que habían poseído cada reino de los romanos a través del tiempo, y los griegos y demás a lo largo de la dispensación gentil han venido hasta acá y se han reunido todas en una sola bestia. Así que los poderes que estaban en los griegos, los medos, los persas, los romanos, son los mismísimos poderes que se combinan y ahora están, van a ser liberados juntos en el tiempo del fin.
They were bound up by the river
fueron atados por el río Éufrates, pero fueron soltados por un tiempo y ya han sido soltados. No, el profeta nos dijo eso.
And we're warring against them
y estamos haciendo guerra contra ellos aún ahora. Estos poderes demónicos fueron soltados contra los judíos para llevarlos a su tierra, pero ahora han sido volteados contra la verdadera novia. Si quieren estudiar eso, está en la fiesta de las trompetas. Así que piénsenlo. Las unciones que estaban en Nabucodonosor, que estaban en Ciro, que estaban en Alejandro el Grande y demás, esos mismísimos poderes son soltados sobre nosotros. Y no están viniendo a nosotros con espadas o con lanzas o con catapultas o con aceite caliente o entrenando perros y demás. Son poderes espirituales. Ahora escuchen, amigos. ¿No podemos lo que el poder detrás de la apertura es y lo que va a ser? Esos mismísimos poderes bestiales que conquistaron al mundo durante 4 imperios están unidos ahora para tratar de conquistarlos a ustedes y a mí y el reino de Dios. Dicen ustedes, oh, simplemente estás sobre enfatizando cosas, lo estoy haciendo, si estos poderes pueden conquistarnos, no va a haber un rapto para los hijos de Dios. Nadie va a ir a la cena de las bodas. Nadie vendrá si estos poderes prevalecen. Pero a medida esos 4 poderes vienen contra nosotros, también tenemos, dijo el hermano Branham, 4 liberaciones del poder del Espíritu Santo para venir en contra, no solo para venir en contra, sino para pararnos y vencer en esta hora. Ahora, ¿quién puede pararse ante Alejandro el Grande y su ejército? ¿Quién puede pararse en contra de los poderes de la Odisea? Gracias a Dios por este poder. Amigos, la Escritura nos dice que Miguel y Lucifer, la batalla más grande peleada, está siendo hecha ahorita mismo y están trabados juntos. Correcto, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en mayor medida, correcto. Pero espiritualmente hablando, ustedes ya están encarando los demonios más maduros que han alguna vez rondado la tierra. Y ustedes se preguntan por qué tuvieron un mal día. Daniel 7:2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El viento es guerra y el mar es gente. Y, amigos, sabemos que el mundo no puede traer paz. Y esto es por qué. Y sin embargo, ustedes y yo, se nos ha dado un mensaje que nos ha traído a nosotros paz. Y está preparando nuestros corazones para el milenio, correcto. Y así que por eso es que decimos aquí esta noche, no estamos esperando, escúchenme ahora, no estamos esperando que poderes bestiales causen que nosotros hagamos paz unos con otros en la novia. Los poderes de la bestia no pueden traer esta paz. Va a requerir presión para lograr que nos juntemos. Esas presiones son poderes de bestia. Y los poderes de la bestia nos va a causar. Miren, si ustedes no quieren juntarse, no se van a juntar. Hay circunstancias que tal vez impiden a ciertos de juntarse. Correcto. Pero no están divididos en el sentido de que ustedes piensen que están divididos, correcto. Ellos están haciendo lo que se supone que deben de hacer acá y aquellos están, otros lo que deben de hacer allá y así sucesivamente. Así que estamos claros, estamos de acuerdo esta noche, los poderes de la bestia no pueden traer esta paz. Las Naciones Unidas no pueden traer esta paz. ¿Estamos de acuerdo? El Concilio Mundial de Iglesias no puede traer esta paz. La armonía en el desierto no puede traer esta paz. El príncipe de paz en su corazón puede traer esta paz. Y está trayendo paz a aquellos que se van en el rapto. Pero para la tierra no va a haber paz alguna hasta que el príncipe de paz regrese. Así que si el tiempo estuviera correcto esta noche, este mensaje ahorita mismo nos introduciría en el milenio. Así que si están esperando algo, tienen que dejar de estar esperando. El que ahora detiene, detendrá hasta que él sea quitado. Así que hay un tiempo prescrito. ¿Qué estamos esperando? No es asunto mío. Solo estamos esperando a Dios que lo vivifique, esperando el tiempo que la promesa esté totalmente aquí. Pero tienen que estar listos. Porque ustedes no van a recibir una advertencia. Ya tuvieron su advertencia. Daniel 7:3. De hecho, no estoy esperando su venida, estoy esperando su partida. Y si él se va, yo me voy. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Así que rápidamente, no tenemos tiempo de pasar por todo esto, solo voy a tocarlo aquí esta noche y vamos a terminar. El reino babilónico es representado por un león con águilas en él. El poder está representado por los atributos del león, el águila y el hombre. Y ese mismísimo poder ha sido soltado sobre la tierra y está aquí hoy. Las alas están ahí, pero están arrancadas, que quita esa rapidez. Daniel capítulo versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Así que esto sucede en segundos, probablemente en la visión, pero tal vez ocurra durante años en el cumplimiento, correcto. tres costillas en su boca. Él ha matado algo y tiene evidencia de ello entre sus dientes. Este es el imperio persa y no era tan rápido. Alejandro el Grande conquistó, ¿sabe? Eso fue muy rápido. El imperio persa no era tan rápido. Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Así que un leopardo es muy astuto, son difíciles de cazar, frecuentemente son cazados de noche, y lo que harán, usan un animal como carnada, y luego tal vez con los cazadores se sentarán en algún sitio oscurecido, así que cuando el leopardo puede venir a tratar de atacar la carnada, pueden dispararlo. Un leopardo no es rápido como una chita, pero este tiene cuatro alas, rapidez, no solo dos alas, como los babilónicos, pero este tiene cuatro alas. Alejandro el Grande tomó Persia, Siria, Egipto, Grecia, India y demás en 6 años. Miren la rapidez de eso. Esto va a ser más rápido que eso. Así que no podía ser derrotado entonces, y estos poderes son ordenados por Dios, dijo Pablo. Pero si estos poderes son ordenados, ¿qué del poder del Espíritu Santo? Si Dios cuidó de estos imperios paganos y estableció sus límites, ¿cuánto más Dios ha cuidado de sus hijos e hijas? Yo pienso que es irónico que, ¿saben? Alejandro no hizo esas cosas. El poder que estaba sobre él hizo esas cosas. Y cuando su tiempo, cuando los límites, cuando alcanzó los límites, murió de una mordida de mosquito, de un piquete de mosquito. Tanto por Alejandro, simplemente que era una herramienta siendo usada en ese tiempo, correcto. Así que Dios cuidó de estos imperios paganos, estableció sus límites. ¿Cuánto más está Dios cuidando de sus hijos e hijas esta noche? Estos hombres, bajo estas unciones, encararon lo que parecía como obstáculos no sobrepasables. Correcto. Y parecía como que no podían fallar. Y la razón por la cual no podían fallar es porque fueron profetizadas a vencer y conquistar lo que conquistaron. Ahora, amigos, si esto puede sucederle a un pecador en las manos de Dios, por un poder que Dios ordenó, y cuidó de él, ¿qué de un hijo o hija de Dios? ¿Quién va a evitar que ustedes venzan en la Odisea? Espero que alguien esté escuchando esta noche. Si estas cosas fueron profetizadas y han sido cumplidas, y esos mismos poderes de bestias son soltados en este tiempo del fin, ¿por qué lucharemos en creer que la profecía concerniente a vencedores del tiempo del fin no se va a cumplir? ¿Por qué lucharíamos en creer de que hay un poder aquí esta noche que lo guardará en esta hora perversa? Déjenme preguntarles rápidamente, estoy terminando, estoy en la última página del último pensamiento, estoy terminando. ¿Cuál de ustedes piensan que es mayor? Díganme esto, ¿quién creen ustedes que es mayor, el poder que va a cambiar el cuerpo de ustedes o el poder que está guardándolos en el Edén de Satanás? El poder que no va esta novia. Ella se quedará con esa palabra. Ella no caerá. Satanás no la va a vencer. Él será absolutamente frustrado en cada una de sus tácticas. Él estará sin poder ante ella. ¿Cuál es mayor? ¿El cambio del cuerpo de ustedes o ese? Yo sin eso no pueden tener un cambio del cuerpo.
So that properly places, así que eso, right?
apropiadamente lo coloca, correcto. Todo tiene que ser traído bajo nuestros pies, hasta que aún la muerte misma es traída bajo los pies de la novia. Así que, ¿qué tipo de poder está aquí esta noche? Yo lo he oído en algunas de las oraciones y diferentes cosas que están siendo dichas durante el servicio aquí. Lo que sea que necesites, cualquier cosa. Correcto. ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Por qué vemos, oh, estoy tan acostumbrado a esto, o he probado esto, el diablo está haciendo esto, o lo que sea? Cualquier cosa es posible. Lo que sea que necesites. Porque vamos a ver a la muerte en la cara y decir, aún tú estás bajo mis pies. Eso significa cualquier enfermedad, cualquier cosa. Vamos, amigos. No cometan el error que la gente ha hecho en toda edad al ver lo que ya ha sido o lo que es y limitar lo que pudiera ser, porque están comparándolo con lo que fue. No, no estamos viviendo en otra edad, estamos viviendo en esta edad, y lo que está ocurriendo en esta edad es único. Lo que está viniendo en nuestra edad no es una repetición, es único. Sí, hay algunas cosas que son una repetición, por supuesto, pero Dios no está repitiendo esta edad. Él está haciendo algo diferente en esta edad. Él hizo algo diferente en toda edad.
Pero
en esta edad estamos llegando a un clímax. Esto debería estar edificando nuestra fe para nosotros, para ver lo que ya ha sido y cómo Dios lo cuidó y cómo es cumplido en todo detalle. ¿Cuánto más será la buena profecía cumplida concerniente a ustedes y a mí? Un poder que es mayor que el poder que ungió en los grandes reinos gentiles de Alejandro, de Babilonia, a Grecia, a los medos, a los persas, a los romanos, a todos ellos. Miren todos esos poderes conquistantes y ejércitos durante las edades gentiles. Todos esos poderes son soltados en esta hora. Y sin embargo, el Espíritu Santo es mayor que todos ellos. ¿Creen eso?
Anointed nations.
Naciones ungidas, discúlpenme, naciones han sido ungidas en este último siglo para conquistar otras naciones y tratar de eliminar a la simiente natural de Abraham. Solo miren eso por un momento. Tengo dos párrafos más. Miren eso por un momento. Miren cómo Satanás, tan desesperadamente, piénsenlo, amigos. Vamos a celebrar 250 años de la Declaración de Independencia este año. 250 años. ¿Cuántas naciones piensan que estaban aquí cuando esta nación comenzó? Correcto. ¿Cuántas naciones? Los Cree, los Chacta, los Sioux, los Navajo, los Utes, los Paiutes, los Mohicanos. Podemos seguir y seguir y seguir. La mayoría de los estados son nombrados por tribus que ni siquiera conocemos, correcto. Las ciudades, Missouri es un buen nombre indio. Iowa, ese es un buen nombre indio.
Kansas,
ese es un buen nombre indio. Arkansas, ese es otro bueno. Correcto. Sí, hay algunos en inglés mezclados allí, y hay todas estas ciudades y condados que son nombrados y son mayormente eliminadas. Correcto, mayormente, completamente eliminadas. Y sin embargo, Dios tiene una nación, una simiente de la cual Él ha cuidado desde el día de Abraham, claramente hasta aquí al final, y toda nación en la tierra va a volverse en contra de ellos. Pero miren lo que ocurrió en este último siglo bajo esos poderes de las cuatro bestias. Trataron de eliminar la simiente de Dios.
Para mí,
yo no necesito más evidencia que el Dios del Antiguo Testamento es Dios. Ellos deberían de haber sido eliminados. ¿Qué tan difícil es? Luego se volvieron una nación y trataron tres o cuatro veces de eliminarlos. Y cada vez Dios ha venido a la escena cuidando de esa simiente. Eso es el Israel natural. ¿Qué de la Israel espiritual? ¿Qué de sus propios hijos? De los gentiles. Si Satanás supiera ir en contra de la simiente natural, ¿no saben que sabe ir en contra de la simiente espiritual? ¿Cómo los identifica? Se van a sostener a esta palabra. Se van a hacer un blanco. Aquí estoy, pero no puedes tocarme. Sí, puedes molestarme, puedes hacer todo tipo de cosas, puedes perseguirme, puedes causarme todo tipo de angustias, puedes causar de que me ponga de rodillas y ore, pero no puedes tocarme. Así que ese mismísimo poder que trató de eliminarlos condujo a la simiente de Abraham a su tierra, y aquí está ella hoy. Amén. Y ahora ese mismísimo poder es volteado sobre la simiente espiritual de Abraham para conducirle a ella, a su tierra. Así que nosotros estamos pasando por nuestro tiempo de angustia. Pero nuestros problemas habrán terminado pronto para siempre. Pongámonos de pie. Y esa vía de escape todavía está accesible esta noche. Pero esa puerta se está cerrando y esa puerta se va a cerrar. Así como la puerta del arca se cerró y Noé no tenía control sobre eso, fue Dios que decidió cuando la puerta se iba a cerrar, correcto. Esa puerta se va a cerrar. Y luego la Escritura dice que aquellos que sean justos, permanezcan justos, los santos sean justos, y los que sean son perversos permanezcan como perversos. Aquellos que sean salvos todavía serán salvos, pero aquellos que se perdieron, se perdieron. Pero si esa puerta todavía está abierta esta noche, todavía hay oportunidad. Correcto. Yo no sé qué tan cerca estamos. Podemos regresar 20 años de aquí. Yo recuerdo cuando predicaste eso hace 20 años y sonaba como que pensaba que estábamos muy cerca. No se arrepentirán. Eso significa que están listos, que le están diciendo a otros, ¿saben? ¿Qué amigo tengo en Jesús? Ven a conocer a este amigo mío. Él te ama, a él le importas, él ha hecho un camino para ti. Él está pensando buenos pensamientos acerca de ti. Hay un buen futuro delante de ti si tú lo aceptas. Pero rechazarlo, si ustedes rechazan la grandeza, ¿qué queda? La ausencia de grandeza. Si ustedes rechazan el rapto, ¿qué queda? Lo opuesto de ello. Un tiempo de angustia. Bueno, ¿por qué tiene que ser tal como el mundo nunca antes ha conocido? Porque el rapto es así de grande. Porque es la ley de contrastes. Es tan opuesto. Bueno, alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Es un gran y terrible día. Grande para algunos, terrible para otros. No nos regocijamos en iniquidad y no lo deseamos sobre nadie. Pero sabemos lo que va a suceder. Sabemos el progreso de ello. Sabemos que la vía de salida. No le escondan. Sean esa luz que está sobre una colina. Dejen que esa luz brille. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, primeramente de conocerte, amarte. No sabíamos lo que era el amor hasta que tú experimentamos tu amor, expresaste tu amor hacia nosotros, y luego nos volvimos recipientes de ese amor. Y ahora, Señor, nuestro deseo es que toda vida que podamos nosotros entrar en contacto con ella, sabemos que no todo el mundo la recibirá, pero no estamos haciendo elecciones para otra gente. Queremos tratar a todos como si ellos son esa gema que tú estás buscando, ese último que tú estás buscando. Ellos decidirán qué hacen con este gran tesoro. Ellos decidirán qué elección hacen, las decisiones que hacen, y así sucesivamente. Pero, Señor, estamos tan agradecidos de que estamos, que no estamos viviendo en esperanza, no estamos caminando ciegos, no estamos haciendo afirmaciones que no podemos respaldar. Pero, Señor, hay una visión que ha sido puesta ante nosotros en esta hora. Y, Señor, mientras vemos estas cosas y estudiamos sobre estas cosas, y tú abres nuestros ojos del entendimiento, las cosas que ya están, yacen allí. Este es el tiempo, esta es la hora. Y, Señor, el mensaje fue enviado en parte para iluminar, para que la luz brille sobre esta palabra que estábamos tratando de leer en oscuridad, pero ahora el libro ha sido abierto. Y tal vez el hombre pudo abrir las puertas, las páginas un poquito a lo largo de las edades, y tratar de ver algún un poquito, pero ha sido abierto totalmente, y esa luz está brillando sobre esa palabra para iluminar nuestro camino, para mostrarnos quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro propósito. Y, Señor, bajo esa comisión de Josué, vemos, Señor, que tú le mostraste a Abraham la porción que le pertenecía a él, a su simiente. Le mostraste a Abraham lo que iba a ser dado a Lot y a otros como Lot. Y le mostraste, Señor, cuál era la herencia para Sodoma y Gomorra y aquellos que rechazaron la verdad. Y, Señor, sabemos que esa era una sombra del tiempo en que estamos viviendo. Nos mostraste cuál es nuestra porción, nos mostraste cuál es la herencia para otros grupos. Y, Señor, también nos mostraste la parte que tenemos que representar en la gente entrando a lo que su herencia pudiera ser. La parte, Señor, como Abraham se paró en la brecha, como Abraham clamó, como Abraham, tú le mostraste lo que venía, le mostraste la destrucción que venía, le mostraste a Abraham cuál era su herencia y cuál era la promesa para él y Sara, y para su simiente y para el futuro. Y, Señor, vimos cómo Abraham se paró en la brecha y clamó. Sabemos que ese era el profeta nos mostró que ese era tu espíritu moviéndose sobre él, mostrándonos, Señor, de nuevo en sombra, en forma de sombra, lo que la novia sería, de qué se tratará ella. Señor, será mi mismísimo espíritu. Si ese era tu espíritu moviéndose en Abraham, entonces ese va a ser tu espíritu moviéndose en la novia ahora, y diciendo, Señor, si hay 50, 40 o 30, o si es solo mi familia o lo que sea, pero va a haber que ellos estarán parados en la brecha tratando de extender esta misericordia y gracia que todavía está disponible. Que creemos eso con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que la gente todavía puede recibirte, aceptarte y venir aún más lejos que eso. Señor, que seamos vasos rendidos, Señor, que andemos en los asuntos de nuestro Padre aquí en este último tiempo, estas últimas horas. Tal vez tengamos la noción en nuestra cabeza de que estamos listos para irnos, pero está terminada tu obra. Tu profeta nos dio un ejemplo tan bueno a medida lo inspiraste. Dijo, que era como la persona que ha estado bajo la esclavitud de la atadura de la esclavitud también, y luego viene el jubileo, y cuando esa trompeta sonaba, ese esclavo podía tirar su azadón si estaba trabajando en el campo y podía irse libre, pero no podía hacer eso hasta que esa trompeta sonara. Él no podía hacer eso hasta ese tiempo señalado llegara. Así que, Señor, te agradecemos por ese tipo y esa instrucción que dejaste para nosotros, Señor, que tenemos que trabajar hasta que o seamos quitados de la tierra o hasta que vengas. Simplemente sucede que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el cierre de las edades de los gentiles, el cierre de la hora de redención para los gentiles. Pero, Señor, así como en toda edad había un tiempo señalado que la gente fuera quitada de la escena y había una hora asignada para lograrse en ese tiempo, y lo mismo es cierto para nosotros, pero esta obra tiene que ser terminada y solo tú sabes cuando haya terminado. Así que andemos en los asuntos en tus asuntos, que estemos conscientes de eso, que nuestras mentes estén sobre eso, que estemos enfocados en eso, Señor, buscando tu liderazgo en nuestra vida diariamente. Concédelo, Señor, te amamos, te agradecemos y rogamos que ministres a todos y cada uno. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Amén, amén. ¿Lo aman?
Aleluya.
Bendito sea su maravilloso nombre.